Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a los chicos y a las chicas de cuarto y quinto grado. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? Hola, acá muy contenta. Yo soy Ana Chelentano. Les queremos dar desde Radio Escuela Seguimos Educando un saludo enorme a todas las emisoras del país que emiten este programa de Radio Escuela. Estoy, por supuesto, acá con nuestra profe, la maestra Sabri. ¿Cómo estás, Sabri?
Buenas, buenas. ¿Cómo estás, Ana? ¿Todo bien?
Todo bien. Le quería recordar a los chicos que si quieren volver a escuchar alguno de nuestros programas, pueden entrar a la web de Educar o a la web de Radio Nacional y escucharlos de nuevo.
Ah, claro. Y también les recordamos que si nos quieren mandar un mensajito, ¿a dónde pueden hacerlo?
Al WhatsApp 116-679-8209. Nos encanta recibir mensajes.
Claro que sí. Bueno, ¿vieron que esta semana nos estamos preguntando cuántos mundos se entrelazan en un espejo? Y cuando hablamos de espejos, no podemos dejar de hablar de esta novela que nos está acompañando en esta semana, que es El Espejo Africano, de Liliana Bodoc.
Buenísima.
Y hoy particularmente nos preguntamos, ¿cómo se puede transformar a través de la palabra?
Uy, me encanta esa pregunta.
Está buenísima, ¿no? Porque hoy vamos a conocer más sobre esta historia del espejo africano, pero también vamos a conocer un poquito más sobre su autora, Liliana Bodoc, y vamos a ver qué va diciendo ahí con las palabras.
Miren, chicos, chicas, lo que dice ella sobre la palabra poética. Entender la palabra nunca como una palabra inocente, sin sentido, porque decir es hacer, decir es transformar. Está buenísimo, ¿no? A través de sus historias y observando su forma de escribir, vamos a ver y vamos a ir respondiendo esta pregunta a lo largo del día.
Claro. Bueno, pero para seguir ahí con nuestra novela y para seguir pensando en la autora, les propongo que vayamos a la biblioteca, que quiero saber cómo sigue.
Por favor.
Prepárense para escuchar un cuento.
Una hacienda en la provincia de Mendoza. Octubre de 1816. En las historias, el tiempo puede volver atrás y saltar hacia adelante. No tiene forma fija ni trazo obligatorio. Alas, eso sí tiene, para volar a su antojo por cualquier cielo. Cuando Atima y Mahoma tuvo 12 años, fue vendida por el señor Fonteso y Cabrera y enviada a trabajar a una hacienda de la provincia de Mendoza. A pesar de su triste situación, la niña tuvo ingenio suficiente para ocultar su espejo, de modo que nadie se lo quitara. Años después, obtuvo permiso del amo para casarse con un esclavo de la hacienda, y en el año 1802 nació una niña. Esta vez, sin importar cómo, los amos decidieron llamarla. Atima y Mahoma susurró el nombre elegido a oídos de la recién nacida. Se trataba de un nombre que unía las dos partes de su vida, África y América, las dos orillas del mar. Te llamaremos Atima Silencio, dijo. El carro de la peste, todo hecho de huesos humanos, llegó a Mendoza y tomó su gran carga de muertos. En el carro de la peste se fue el padre de Atima Silencio. Poco después, su esposa, Atima y Mahoma, se fue también. Se marchó con la luz del día y algo dijo sobre un barco que la esperaba en el puerto para llevarla de regreso a su tierra roja. Desde entonces, Atima Silencio solo pensó en escapar de allí. No se lo dijo a nadie, ni a la escudilla donde comía, ni a su sombra, porque Atima Silencio sabía que los rumores de fuga tenían sus propios pies y corrían a casa de los amos. Escaparse no era difícil en aquella vasta hacienda con poca custodia. Lo difícil, lo imposible, era evitar que los capturaran casi de inmediato. Era breve la libertad de los esclavos prófugos. Además, ¿qué destino podía guardarle a quien se escapaba de su suerte? ¿Dónde encontraría asilo? Atima Silencio pasó las noches con los ojos en el techo de paja del barracón donde dormía con las demás mujeres. Pensaba que no quería enfermar allí y morir en un camastro sin tener siquiera el consuelo de los tambores, porque el amo los había prohibido. Tam, 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 tam. El ritmo seco y profundo ya no se escuchaba en la hacienda. un madero flojo golpeaba contra una de las paredes del barraco. ¡Tam, tam, tam, tam! El sonido se transformó en una orden. Vamos, Atima Silencio, abandona tu camastro y corre afuera. Hay caminos, hay tambores para guiarte. Atima Silencio tomó de debajo de su almohada de heno el espejo que su madre le había heredado y salió de allí. Los gritos estremecieron la madrugada lluviosa. ¡Fuga! ¡Fuga! Una partida de hombres con rifles salió a seguir el rastro de la esclava. La lluvia, que aún seguía cayendo, les dificultaba el avance. A pesar de sus esfuerzos, Atima Silencio no había conseguido alejarse demasiado durante la noche de tormenta, calzada con sandalias de soga y cuero. Varias veces se había caído, siempre se había levantado. El hijo mayor del amo iba con la partida. El atajo que Atima Silencio había elegido la llevó a la zona de quebradas rocosas. Quizás eran los tambores los que la estaban guiando hacia la altura. ¡Tam, tam! ¡Tam, tam! Atima Silencio comenzó a trepar agarrándose de las salientes. La quebrada era alta y escarpada. Ya casi llegaba a la cima. ¡Vamos, Atima Silencio! ¡Hay caminos! ¡Hay tambores para guiarte! Pero cuando la esclava alcanzó la cima, se quedó paralizada. La ladera era en verdad una pared vertical, imposible de descender. Cuando intentó volver sobre su camino, vio al hijo del amo, que la había encontrado y sonreía. Subió confiado, mirando el terror de la esclava atrapada entre él y un precipicio. La lluvia torrencial había reblandecido el terreno y sus pies se apoyaron en la roca equivocada, suelta. Se desprendió una roca y arrastró otra roca, que arrastró otra roca. Los pies del perseguidor quedaron sin apoyo y su peso fue demasiado para las manos. El cuerpo del hijo mayor del amo dio tumbos secos mientras caía. Ahora yacía boca arriba con los ojos pálidos. Atima Silencio lo miró desde lo alto. Justo entonces el cielo empezaba a abrirse. El sol estaba allí. El hijo mayor del amo parecía muerto. Quizá los tambores no se habían equivocado. En poco tiempo las nubes se deshicieron. El sol salió con fuerza. Los perseguidores de Atima Silencio comenzaban a impacientarse. Ya lo pagaría. Ya iba a pagarlo. Uno de ellos, que iba rezagado, se detuvo a beber cuando una luz llamó su atención. ¡Allí! ¡Miren allí! Una luz zigzagueó entre los árboles. Era indudable que se trataba de señales humanas. El que había descubierto la señal de luz disparó al aire para avisar a quien pidiera ayuda que ya iban en camino. Muchas cosas imaginaron, pero no imaginaron lo que iban a encontrar. De pie, en la cima de la quebrada, la esclava prófuga hacía señas de luz con un pequeño espejo apuntado en dirección al sol. Atima Silencio le señaló el cuerpo que yacía en el fondo del barranco y luego bajó por sí misma y se entregó. 3 días después, Atima Silencio fue llamada a la casa principal. El amo la esperaba mientras bebía té, porque tenía tiempo. «Sos la que quiso burlarse de mí. ¿Sabés que tu vida y tu muerte caben en la palma de mi mano? ¿Sabés que dejar un prófugo sin castigo es el peor error que un hacendado puede cometer? Pero salvaste la vida de mi hijo. El médico dice que volverá a ser el de antes. Y yo digo que volverá a ser el mejor cazador de esclavos prófugos». El amo bebía el tiempo como si se tratara de un té muy caliente. «La prometida de mi hijo y mi esposa me han pedido por vos. Desean y suplican que te dé la libertad que tanto querés. ¿Y sabés qué haré yo? Les voy a dar el gusto». Atima Silencio se tambaleó en su lugar. Las lágrimas que había retenido al borde de los ojos se derramaron. «Les daré el gusto, claro que sí. Sos libre desde este mismo instante. Y hasta una carta te voy a dar para que nadie te traiga de regreso. Pero escucha bien esto. Vas a volver pronto. Vas a volver suplicando». El amo bebía té. El amo tenía tiempo. Atima Silencio abandonó la habitación caminando de espaldas. Esa misma tarde, ella y su espejo salieron de la hacienda hacia la libertad.
Bueno, ahí escuchábamos otro fragmento.
Bueno,
acuérdense que estamos leyendo El espejo africano de Liliana Bodoc, estamos leyendo diferentes fragmentos y justamente en este fragmento volvemos a encontrar cómo la autora Liliana Bodoc encuentra formas en las palabras para nombrar cosas sin decirlas, ¿no?
Sí.
Porque, por ejemplo, cuando habla de la muerte de los padres, del papá y de la mamá, de Atima Silencio, habla del carro de la peste.
Claro.
¿No? Y no dice que se murieron.
No.
No, dice que el carro de la peste, todo hecho de huesos humanos, llegó a Mendoza.
Claro.
¿No? Y habla de que el padre de Atima Silencio se va en ese carro.
Claro.
Y entonces utiliza diferentes formas de decir y de llamar a la muerte. Ese es un recurso que utiliza la autora muy interesante. Porque indudablemente le gusta jugar con las palabras, usarlas en forma poética y también le da varios sentidos. En esa frase que decíamos, podemos ver la forma que ella encontró justamente para contar que Atima y Mahoma y su esposo murieron.
Claro.
Y nuevamente ver cómo las novelas históricas encuentran la manera de acercarnos a cómo eran las condiciones en las que vivían las personas de la época, ¿no?, en la que se está contando esta historia. En este caso, Liliana nos muestra las condiciones en las que vivían las personas esclavizadas en la época colonial y las cosas tan tristes que les pasaban, ¿no?
Ay, sí, sí, lo hace con una maestría. Y también es interesante la forma en la que elige contar la escena cuando Atima Silencio se encuentra con el amo, que le entrega la libertad,
ah, sí,
finalmente.
Claro.
Bueno, ahí también Liliana Bodoc toma un objeto como el espejo protagonista de esta historia, pero en este caso es un té que está tomando el amo, ¿no?
Sí.
¿Viste? Cuando dice, varias veces menciona el té relacionado con el tiempo. Por ejemplo, en estas frases, dice, el amo la esperaba mientras bebía té, porque tenía tiempo. El amo bebía té, el amo tenía tiempo. El amo bebía el tiempo como si se tratara de un té muy caliente.
Ay, claro.
¿No? Como va transformando la imagen y la situación para contar muchas cosas en una sola frase.
Exactamente.
Y con imágenes muy potentes. En la última frase, lo que bebe el amo es el tiempo,
claro,
¿no? Pero dice, ¿se puede beber el tiempo? Bueno, sí, nos puede dar una idea muy, muy profunda de lo que está pasando. Porque tiene tiempo de sobra.
Claro, si tiene tiempo de sobra, lo puede ir bebiendo, ¿no? Como
cuando
un té
quiere,
caliente.
Porque él es un hombre libre.
Claro.
Entonces él sí tiene, puede
Exacto.
disponer de su tiempo, ¿no? Que es el tiempo que no tienen las personas que son esclavizadas.
Totalmente.
Así que bueno, nuevamente la autora juega con las palabras para mostrar ese contraste entre el tiempo y la libertad que tiene el amo y las condiciones que tiene, las condiciones de vida de Atima Silencio.
Claro.
Bueno.
Y finalmente, ¿no? Atima Silencio consiguió la tan esperada libertad.
Claro,
Ana, ¿no es cierto?
Por suerte.
Y se fue llevando el espejo de su madre. Y mañana vamos a ver cómo continúa esta historia.
Ay, ya quiero que llegue mañana.
¿Dónde estuvo? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo? ¿Qué no sabemos? Presten mucha atención para escuchar la sección Curiosidades.
Bueno, claro, porque hoy les vamos a proponer que conozcamos un poquito más sobre Liliana Bodoc y algunas curiosidades de esta escritora de la novela El Espejo Africano.
Dale, lo vamos a escuchar a través de la voz de Francisco Bertín, que es un actor. A ver qué nos cuenta.
Liliana Bodoc, creadora de mundos fantásticos con raíces en nuestro sur. Nacida en la ciudad de Santa Fe en 1958, pero residente desde niña en Mendoza, Bodoc recordaba hace poco que empezó a leer por tener dificultades para respirar que le impedían pasar las tardes en la calle como los demás niños. Mi mamá se quedaba tranquila pensando que porque yo leía hacía reposo. Estaba muy equivocada, porque cuando los niños leen, no hacen reposo, dijo la escritora. Trasladó a niños, niñas y adolescentes a mundos imaginarios, habitados por guerreros y seres mágicos. Escribió La saga de los confines, una trilogía inspirada en la América precolombina. Esta saga es considerada uno de los textos más importantes entre los publicados en Argentina en los últimos años y ha cosechado cientos de fans, jóvenes y adultos. Ella creó una cosmovisión donde valoró las culturas y saberes de Sudamérica. Consideraba a John Ronald Reuel Tolkien su gran maestro y aseguraba que sin haber leído El Señor de los Anillos nunca podría haber escrito su saga. Para crear su universo, leyó durante meses libros sobre las culturas mapuche, azteca y maya. Bodoc consideraba que realidad y fantasía eran las dos piernas de un mismo cuerpo y que no podían andar una sin la otra. En distintas entrevistas, Bodoc afirmó que la palabra poética no se conforma con los primeros sentidos. Siempre dice más de lo que dice, y así derriba muros, engrosa el lenguaje y renueva la realidad. Liliana Bodoc falleció en 2018. Sus libros son leídos por personas de todas las edades y son favoritos e infaltables en las bibliotecas de las escuelas de todo el país.
Qué lindo lo que cuenta de cuando era chica, ¿no? Que claro, tenía que quedarse encerradita ahí, tranquila, por un problema de respiración y la mamá pensaba que descansaba y ella en realidad se abría un montón de mundos.
Claro, viste,
¿no?
Que dice, claro, mi mamá no podía estar más equivocada, no estaba haciendo reposo. Claro. Esto de que la literatura te abre mundos posibles.
Totalmente.
En realidad quizá mundos imposibles, ¿no? Como que te hace ir a, te hace entrar en esos mundos que pensabas que eran imposibles, pero que la literatura justamente los transforma para hacerlos posibles. Y otra cosa que me gustó mucho es esto de inspirarse en otros autores para justamente poder escribir sus propias historias,
claro,
¿no? Y eso es también lo que desde Radio Escuela le insistimos a las chicas y a los chicos que nos están escuchando, de esto, de escuchar estas historias que les contamos para inspirarse en escribir esos cuentos que ustedes ahí tienen, quizá el título, quizá tienen un personaje, bueno,
claro,
hay que desarrollarlos, ¿no?
Tal cual.
Eso me gustó mucho, es un buen dato, ¿no? Y ¿sabes qué? Hablando de Liliana Bodoc, justamente les quería contar que en una charla llamada Mentir para decir la verdad, una charla que dio ella, una charla que dio Liliana Bodoc, bueno, narró una anécdota de su infancia. Pero yo me quedé, ahora vamos a escuchar esta anécdota, pero me quedé pensando en esto de mentir para decir la verdad.
Qué raro, ¿no? Porque ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿O mentís o decís la verdad?
Y bueno, ¿te parece que lo escuchemos?
A ver qué
nos
dice.
Cuando era bastante chiquita, 7 años por ahí, más o menos, y yo pude intuir en ese momento, a raíz de esta pequeña anécdota que ya les cuento, lo que era la ficción. Cómo la ficción tenía la capacidad de mentir para decir la verdad, título de esta pequeña charla. 7 años tenía yo cuando murió mi madre, y a partir de ahí yo tomé la costumbre de mentir. Mentía mucho, mentía desfachatadamente. Pero no mentía en realidad para conseguir ninguna cosa personal, no mentía para quedarme con el vuelto, no mentía para irme a la casa de Anita cuando en realidad me iba a la casa de Pedrito. No mentía en mi favor, si ustedes quieren. Con lo cual, más que mentir, fabulaba, ¿no? Una suerte de pequeña mitómana ahí, andando por el mundo. Un día llegué a la escuela diciendo que había estado ciega todo el día. Todo el día ciega, y ciega había buscado el guardapolvo, y ciega me lo había puesto, pero encima se prendían atrás. Y ciega había tomado el colectivo, y ciega había llegado a la escuela hasta ese ratito atrás nomás que me había vuelto la vista. Les conté yo a mis compañeritas de la escuela. Mis compañeritas deben haber ido, y esto lo infiero, no tengo manera de saberlo a ciencia cierta, pero es bastante obvio lo que pasó. Las compañeritas deben haberse lo oído a contar a la señorita. Y la señorita me esperó cuando yo llegué. A lo mejor estaba cansada de escucharme mentir, ¿no? Lo digo en su favor. Total que cuando yo entré al aula, un pequeño grupo de mis compañeritas y la maestra empezaron a cantar ¡Mentirosa! 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 Bueno, mi primer recuerdo son, y ustedes casi con seguridad me van a entender, ¿esa lágrima que hace una cortina que cuando uno pestañea se cae? Sí. Si uno tiene los ojos abiertos, se queda, pero ¡pum! Una sola pestañada y la lágrima se va. Y yo, chiquita como era, no le pude explicar a la señorita que en realidad no estaba mintiendo del todo. Que en realidad sí andaba un poquito en penumbras. Sí andaba buscando algún lugar del que agarrarme. Pero no tenía otra manera que hacerlo que mintiendo, de una manera torpe, boba. Era mi forma de hacer literatura. Porque la verdad es que uno sigue haciendo eso, uno sigue mintiendo para decir la verdad. Y esto me parece que es otra de las, como de las grandes potencias de la palabra literaria. Hace buena la mentira. Creo que es la única mentira amable, la mentira de la literatura.
Muy interesante, muy lindo, ¿no? Sí. Ahí sí entendemos a qué se refiere con las mentiras, estas fabulaciones, ¿no?
Claro, pero además me quedé pensando en esto que venimos analizando el día de ayer, el día de hoy, este recurso que utiliza la autora uh-huh. para decir con otras palabras lo que no dice, ¿no?
Claro.
Cuando habla de esclavitud, dice personas que venden y compran personas. Cuando habla de muerte, habla del carro de la peste claro. llena de huesos humanos, ¿no? Uh-huh. Y entonces también aparece este recurso, podríamos decir, de la mentira, uh-huh. ¿no? Como recurso literario
claro.
para enriquecer y hacer quizá más atractivo o más bellos los cuentos y las historias,
sí,
¿no?
Sí, porque también cada una de esas, justamente esos dos ejemplos tienen como una potencia visual muy fuerte, digamos, cuando uno se imagina ese mercado de personas, no es lo mismo que decir esclavitud, ¿no?
Exacto.
Que ya cierra todo. En cambio, uno dice un lugar donde se compra y vende gente y ya te imaginas un montón de detalles, de cosas.
Totalmente.
Que con un concepto solo no te los podés imaginar tan
claro,
fácilmente, ¿no?
Tal cual.
Eso
tal
está
cual.
Buenísimo.
Ese es un recurso de esta escritora. Si vemos diferentes cuentos y novelas de ella, nos vamos a dar cuenta que, bueno, que utiliza mucho este recurso. Y me quedo con esto, ¿no? De que quizá la mentira poética, por decirlo de alguna manera, es la mentira más amable.
Eso es
¿no?
hermoso lo que dice,
que,
claro.
Que se utiliza, bueno, dentro de la literatura para justamente hacer atractivos los textos y poder contar con otras palabras aquello que quizá nos parece más mundano.
Tal cual, buenísimo, la verdad. Bueno, fuimos conociendo un poco más a Liliana Bodoc, su forma de pensar, su forma de escribir y estos recursos que también nos quedan a nosotros y a nosotras, chicos y chicas, para pensar cómo escribir, qué cosas nos pueden ayudar para imaginarnos escenas y cosas para escribirlas también con este concepto que está tan bueno.
Exactamente. Y antes de irnos, Ana, yo quería dejarles una consigna de escritura.
Ay,
a las
encanta.
Chicas y a los chicos.
Buenísimo.
Para justamente poner en práctica esto que estamos aprendiendo, este recurso literario. Y vieron que quedamos en que Atima Silencio obtiene su libertad.
Sí.
¿No? Y entonces ahí me gustaría que piensen, porque si decimos libertad, es libertad.
Claro.
¿No? Como ese concepto que nos queda un poco vacío, porque
claro.
no sabemos de qué se trata la
es
libertad.
Como muy general, ¿no?
Exactamente. Entonces, lo que yo les propongo es que traten de llenarlo con palabras,
claro.
¿no? Con esta mentira literaria, si podríamos decirlo de alguna uh-huh. manera, con esto de decir, bueno, ¿y cómo es esa libertad? ¿Y qué es esa libertad?
¿De qué
¿Está
se
llena
trata?
De qué?
¿Qué hace con esa libertad?
Exactamente.
¿No? Claro.
Bueno, les propongo eso, que nos pueden mandar sus producciones
a nuestro
número
WhatsApp,
de WhatsApp,
claro,
¿no?
Al 1166798209. Está buenísimo,
claro.
me encanta.
Acuérdense eso, acuérdense también que si todavía, si se perdieron alguno de los fragmentos del cuento, porque les pueden ayudar a hacer esta tarea, pueden encontrar y pueden volver a escuchar estos fragmentos en los portales de Radio Nacional y también de Educar.
Claro, ahí van a tener los otros fragmentos del cuento, ¿eh? Bueno, la verdad estuvo buenísimo. Conocimos a Liliana Bodoc, reflexionamos sobre esto del poder, de la esclavitud y la belleza de las palabras
claro.
y su capacidad transformadora.
Tal
eso
cual.
También es muy importante. Los actores y las actrices también trabajamos mucho con el poder de transformación que tiene una palabra. Así que,
me encanta,
bueno, nos estamos yendo, nos vamos a ir, por supuesto, con música, Sabri,
claro,
¿te parece?
Pero seguimos mañana.
Claro, mañana vamos a terminar el cuento. Nos despedimos con Palabras de Verdad, de Manu Chao. Chao, chicos, chao, chicas.
Si no tiene más que decir. Más que papel en el viento. Ya no quiero escuchar. Sinceridad.
mucho y no miente, no miente.
Más que papel en el viento. Más que papel en el viento. Si no tiene más que
palabras de verdad, libertad mueve la mano.
Palabras de verdad, conciencia. Palabras de verdad, amistad
mueve la mano.
Palabras de verdad, confianza
mueve la mano.
Hierba buena, verdura y sol.
Es un gran libro.